Hola, hoy nos metemos de lleno en inteligencia artificial. Vamos a hablar de redes neuronales y aprendizaje profundo, el deep learning. Tenemos aquí unas notas de un curso que lo explican bastante bien. La idea es desgranar un poco qué son, cómo funcionan, a grandes rasgos, y por qué son tan relevantes hoy. Sacar lo esencial de estas notas. Venga, vamos a ello. Según leo aquí, la inspiración inicial era, bueno, fascinante, ¿no? Imitar el cerebro, las neuronas conectadas que aprenden. Pero parece que el enfoque actual es distinto, mucho más matemático, ¿verdad?
Exactamente. La inspiración biológica está ahí, claro, pero hoy una red neuronal es fundamentalmente un modelo matemático complejo. Busca la manera óptima de ajustar un montón de parámetros internos para que, dada una entrada, como los píxeles de una foto, dé la salida correcta. Como decir, esto es un gato. El reto es encontrar esa función, esa combinación perfecta de parámetros.
Vale. Y a ese proceso de encontrar la combinación, de ajustar los parámetros, lo llamamos entrenar la red. Las notas dicen que si el problema es muy complejo, se necesitan más capas de neuronas. Es ahí donde entra lo de profundo, el deep learning.
Justo. Esas capas intermedias, que a veces llamamos ocultas, son la clave de la profundidad. Lo interesante, y esto lo subrayan bien las notas, es que no ven la información toda de golpe. Cada capa aprende a detectar patrones o características, y cada vez son más abstractas. Empiezan quizá por detectar líneas simples, bordes, colores, y las capas siguientes combinan eso para reconocer formas más complejas, texturas, incluso partes de un objeto, como una rueda o un ojo.
Ah, vale. Eso tiene más sentido, una jerarquía. Y dedican bastante espacio a un tipo concreto, las redes convolucionales. Sobre todo para imágenes. Dicen que aquí es donde la cosa, bueno, se pone potente de verdad.
Comentan que analizar cada píxel por separado en una imagen grande sería, uff, imposible.
Totalmente inviable, sí. Computacionalmente carísimo. La genialidad de las convolucionales, y esto es un punto fuerte del material, es que usan como filtros, pequeños detectores de características locales. Un borde curvo, una esquina, una zona de color uniforme. Y lo bueno es que aplican el mismo filtro, el mismo detector por toda la imagen deslizándolo. Eso reduce muchísimo los cálculos necesarios. Es mucho más eficiente. Entiendo. Como tener un detector de curvas y pasarlo por toda la foto buscando dónde hay curvas. Y luego, supongo, las capas siguientes cogen esas curvas y líneas que se han detectado y las combinan para identificar cosas más grandes, ¿no? Como círculos, cuadrados.
Exacto, justo así. Construyen esa jerarquía de la que hablábamos. Al final, la red no decide, esto es un gato, mirando píxeles sueltos de color marrón o blanco. Decide que es un gato porque ha detectado la combinación de orejas puntiagudas, ojos redondos, textura de pelo, que son características de alto nivel que las capas convolucionales han ido extrayendo poco a poco.
Bien, bien. Pillado lo de las capas y las convolucionales. Pero a ver, el proceso de aprendizaje, ¿cómo va eso? Las notas hablan de un ciclo. Forward pass, backward pass. Suena un poco técnico.
Bueno, en realidad es un ciclo bastante elegante, ¿sabes? Primero, la red coge la entrada, la procesa a través de todas sus capas y da una respuesta. Eso es el forward pass. Luego, comparas esa respuesta con la que debería haber dado, la respuesta correcta, y calculas cómo de grande ha sido el error. Para eso se usa lo que llaman una función de coste o de pérdida.
Vale. Calculas el error. ¿Y después?
Pues aquí viene lo crucial, el backward pass o retropropagación. Ese error se propaga hacia atrás por la red. Se calcula cuánto ha contribuido cada conexión, cada parámetro, a ese error final.
Ah, como para saber quién tuvo la culpa del fallo.
Algo así, sí. Y una vez sabes cuánto ha influido cada parámetro en el error,
los ajustas un poquito, ¿no? Para que la próxima vez falle menos.
Exacto. Se usa una técnica matemática, normalmente el descenso del gradiente, para ajustar esos parámetros. Se ajustan en la dirección que reduce el error. Y este ciclo de forward, error, backward, ajuste, se repite miles, millones de veces, con muchísimos ejemplos. Y aquí hay un punto clave que las notas destacan mucho sobre el deep learning. A diferencia de otros modelos de machine learning más clásicos, estos modelos profundos a menudo pueden seguir aprendiendo y mejorando mientras se usan, con los nuevos datos que van viendo. No necesitan siempre un reentrenamiento completo desde cero. Se automejoran, digamos.
O sea que aprenden sobre la marcha. Eso es muy potente. También comentan algo de historia, que me ha parecido curioso. Que estas ideas no son tan nuevas. Vienen de los años 40-50, del siglo pasado. ¿Por qué han tardado tanto en explotar?
Pues principalmente por dos razones, que eran cuellos de botella tremendos. Uno, la falta de datos. Se necesitan cantidades enormes de datos etiquetados para entrenar bien estas redes. Antes no había tantos. Y dos, la potencia de cálculo. Los ordenadores no daban para los cálculos masivos que esto requiere. El resurgimiento fuerte vino ya en este siglo, sobre 2009, 2012, por ahí. Gracias al Big Data, a tener acceso a esos datos masivos y, fundamentalmente, al desarrollo de hardware muy potente, sobre todo las GPUs, las tarjetas gráficas. Resultó que eran perfectas para hacer los cálculos paralelos que necesitan las redes neuronales.
Claro, las GPUs lo cambiaron todo ahí. Y bueno, además de las convolucionales para imágenes, mencionan de pasada otras, ¿no? Hablan de redes recurrentes, RNSs, LSTMs para texto o voz, y unas llamadas GANs, que crean cosas nuevas. Es un mundo, parece.
Sí, sí, es un campo súper diverso y que no para de evolucionar. Las RNNs y sus variantes, como las LSTMs, son clave para datos secuenciales, como el lenguaje o series temporales, porque tienen una especie de memoria interna. Y las GANs, las generativas adversarias, son fascinantes. Pueden a dos redes a competir, una crea y la otra critica, y consiguen resultados súper realistas. Hoy en día, vamos, casi todos los proyectos más punteros de IA llevan redes neuronales profundas por debajo.
Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial de estas notas, diríamos que las redes neuronales son modelos matemáticos, ¿sí?, inspirados originalmente en el cerebro, que aprenden patrones complejos a base de ver datos y ajustar sus conexiones internas, y que las redes profundas, con muchas capas y arquitecturas especiales como las convolucionales, son las que están permitiendo los avances más espectaculares ahora, gracias a los datos y al hardware.
Eso es. Y añadiría esa capacidad casi única de seguir aprendiendo y afinándose con el uso continuo. Eso las hace increíblemente potentes y adaptables. Están cambiando muchísimas cosas, desde cómo usamos la tecnología hasta la investigación científica más básica.
Queda claro, sí. Pues para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Si estas redes, en el fondo, aprenden buscando correlaciones en los datos y ajustándose para minimizar errores basándose en la experiencia pasada, ¿hasta qué punto nuestro propio cerebro, nuestra forma de aprender, no sigue un principio parecido? Obviamente es mucho más complejo, biológico, consciente, pero el patrón de aprender de la experiencia y ajustar conexiones, bueno, es algo en lo que pensar, ¿no? Ahí lo dejamos.